Dios les bendiga, hermanos. Ciertamente es una gran bendición y un gran privilegio poder estar aquí delante de ustedes en esta noche, sabiendo que lo que vamos a hablar es palabra del Señor y la vamos a considerar en la Biblia. ¿Dónde más se puede encontrar la palabra del Señor? Directamente extraída de la Biblia. Pero también usted la puede encontrar en su corazón si es que usted es hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, si es que hemos meditado en ella, si es que la hemos escudriñado. No obstante, no podemos depender nosotros totalmente de nuestra memoria, porque la memoria ciertamente nos engaña. Y todos nosotros tendremos algún tipo de anécdota que contar para afirmar e ilustrar esta aseveración que yo acabo de presentar. Nuestra memoria nos puede fallar. Sin embargo, la palabra de Dios misma nos exhorta a que meditemos en ella y la grabemos, ¿verdad? Un versículo que a mí me toca bien de cerca, en el Salmo 119. Es lo que dice el 119:11. Respecto a meditar en la palabra de Dios para no pecar contra el Señor, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios en Salmo 119:11. Hoy vamos a estar considerando el primer estudio en Malaquías y continuamos en la unidad número 7, que lleva por título Castigo, Arrepentimiento y Restauración. Ya dentro de 2 semanas vamos a comenzar los estudios en Apocalipsis. Y ahí vamos a estar viendo otros detalles bien importantes de el plan de Dios para con todo su pueblo, pero particularmente unos detalles que habrán de acontecer más tarde, y del plan para completar la visión de nuestro Señor para con el pueblo de Israel. Durante el día de hoy vamos a comenzar a estudiar Malaquías, vamos a continuar viendo este progreso histórico de este pueblo que ha tenido tantas altibajas en su relación con Dios, más bajas que altis, ¿verdad? Muchísimas ocasiones en las cuales han estado andando de espaldas al Señor, contrario a lo que el Señor le ha pedido. El estudio de esta noche lleva por título Pecado y Apostasía. Y ciertamente hemos visto estas dos palabras en muchas ocasiones en otros estudios que hemos estado considerando. ¿El pecado de quién y apostasía de quién? Pues del pueblo escogido. El pueblo escogido que para allá, para este tiempo, aunque nosotros dentro de los estudios históricos del pueblo de Dios, sabemos que hubo un momento, posterior a la muerte de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en el norte y en el sur. Y el pueblo, las 10 tribus del norte, vinieron a ser conocidas por Israel. Y las 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, fueron conocidas por Judá. Sin embargo, ya en el tiempo post-exílico, y este es el último de los profetas que vamos a estar considerando en ese periodo, ¿cuáles eran los otros dos profetas que estábamos considerando post-exílico? Ageo y Zacarías. Estos dos profetas, y ahora Malaquías. Malaquías siendo el más cercano a el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, más adelante vamos a ver unos detallitos. Este estudio, van a ver, tiene solamente los pasajes bíblicos y las aplicaciones. Vamos a pretender complementar con lo que el Señor nos ha enseñado a través de todos estos estudios. Hubiésemos querido añadir una serie de cosas más ahí, pero no se pudo. Por distintas razones, en las cuales no voy a entrar en detalle en este preciso momento. Malaquías 1:1-2:16 es lo que nos atañe durante la noche de hoy. El versículo clave se encuentra en Malaquías 1:9, y lee de esta manera Malaquías 1:9 como versículo clave. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová, de los ejércitos? Y me han visto que he estado buscando para atrás y para adelante dentro de la palabra. Y es que cada vez que yo veo una porción dentro de estos pasajes que he estado estudiando y meditando sobre ellos ya hace algún tiempo, veo otra porción de la palabra que nosotros sí hemos estudiado, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, y puedo ver cómo el Señor nos habla de lo mismo a través de todos los tiempos. Y un detalle particular que podemos ver nosotros En esta palabra la refiere el escritor de Hebreos en los primeros dos versículos precisamente de esa carta. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios siempre ha tenido un propósito para con la humanidad. En un tiempo, Él tuvo una manera de comunicarse con todas las personas. Y este pasaje me parece bien importante en Hebreos porque nos presenta un enfoque, una perspectiva de cómo nosotros como iglesia del año 2010 debemos considerar la palabra a través de toda ella y de qué manera nosotros vamos a escudriñarla. Hay ciertas cosas que ciertamente pudiéramos nosotros desvirtuar si pretendemos espiritualizarlas demasiado. Y no estoy diciendo que no podemos nosotros tomar la palabra que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento y aplicarla a nuestra vida. Jamás diríamos algo así. Sin embargo, hay unas palabras que se encuentran y hay que verlas precisamente dentro de la perspectiva necesariamente histórica, dentro también del marco espiritual que atañe a un grupo particular en un momento preciso. No obstante, hay unas enseñanzas dentro de la palabra que son permanentes y son, para así decirlo, universales. O sea, en el sentido de a quién tocan. La palabra que vamos a ver nosotros en Malaquías ciertamente tiene un valor histórico muy importante para nosotros comprender el proceso que tuvo que atravesar el pueblo de Dios dentro de unos tiempos, y este tiempo que estarían ellos aproximando, que es el tiempo que nosotros llamamos intertestamentario. Este tiempo intertestamentario, pues como precisamente podemos desprenderle la palabra, es el tiempo entre los testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Era un tiempo ominoso, un tiempo que ciertamente iba a traer una tribulación grande para el pueblo de Dios, particularmente porque Dios estaría en silencio por 400 años. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Porque nosotros vemos ese espacio tan y tan grande entre Malaquías y Mateo, tiempo en el cual no había una palabra dada para que ellos pudieran meditar en ella, aparte de la que ya se encontraba allí. El tiempo en el cual escribe Malaquías, ya han pasado 100 años aproximadamente de Ageo y Zacarías. Sabemos que el pueblo estuvo exiliado en ¿qué lugar? En Babilonia. Y los que se encontraban dentro de la ciudad eran una cantidad minúscula de pueblo, una cantidad muy ínfima, muy pequeña, que se componía de unos pocos que habían regresado del exilio y unos muy, muy poquititos que no habían ido al cautiverio. Bien pocos, apenas podían ellos llenar la tierra, ni siquiera podían llenar ellos la ciudad. Pero sí habían sucedido una serie de cosas que nosotros pudimos ver en Esdras y Nehemías, que eran bien importantes para el pueblo. Entre ellas, primeramente, después de que Nabucodonosor había destruido las murallas de la ciudad, para los tiempos de Nehemías, quien para el tiempo de Malaquías seguía siendo gobernador de Jerusalén, de Judá, encontramos nosotros que estas murallas han sido reconstruidas. Y bien importante que estas murallas hayan sido reconstruidas para cualquier pueblo, a insistencia y diligencia de Nehemías mismo. Había procurado que se reconstruyeran las murallas. Las murallas tenían un valor representativo para los distintos pueblos en el sentido de la protección. Sin embargo, vimos nosotros en Zacarías que el Señor le dice al pueblo que no era con fuerza ni con espada, sino con el poder de Jehová de los ejércitos, del Dios del Rey de los ejércitos, o sea, el dirigente de todos los pueblos, la fuerza máxima que pudiera existir. Entonces, estas murallas no necesariamente eran representativas, representaban algo tangible en el sentido del poder del pueblo, sino algo simbólico. Pero lo más importante que vemos nosotros para el pueblo de Dios, que dentro de esas murallas se encontraba el templo de Dios. Y precisamente en este templo, era donde se manifestaba la presencia de Dios para el sentido del pueblo, ¿verdad? El pueblo podía reconocer que ahí se encontraba la presencia de Dios. Y este templo, aunque no era tan vistoso, en las mismas palabras de Esdras, no era tan vistoso como el templo de Salomón, seguía siendo el lugar donde se encontraba esa presencia. El profeta Malaquías, como les había dicho anteriormente, Algunas personas llegan a la conclusión de que su nombre significa mensajero de Dios. La información y los detalles respecto a Malaquías, pues siempre, como muchos otros escritores, pues no tenemos nosotros muchísimos datos, sí sabemos eso, y sí sabemos que sucedió a Zacarías y a Ageo por aproximadamente 100 años. El tiempo en el cual se escribe este libro es cerca del final del siglo V, antes de nuestro Señor Jesucristo, o sea, cerca del año 400, 410, 415, algunos insisten, pero abarca una temporada aproximadamente de 450, aproximándose ya al cuarto siglo, tiempo durante el cual comenzaría ese gran silencio. Y el pueblo de Dios se encontraba en una situación precaria en lo que respecta a su vida espiritual. Si ustedes van conmigo, antes de comenzar, vamos a ver unos versículos que no se van a considerar, o sí se van a considerar ahora, pero no están considerados, contemplados dentro del bosquejo que vamos nosotros a ver para así ver el estudio más o menos una hora. El primer versículo, si ustedes van conmigo ahí, alguien que lo quiera leer, el versículo número 1 de Malaquías 1. Hermano José Luis, que está allá, si lo puede leer, se lo vamos a agradecer.
Malaquías 1.
Sí, por favor, 1:1.
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías.
Amén. Así que vemos nosotros la primera palabra, la palabra profecía. ¿Alguien que me pueda decir lo que significa la palabra profecía? ¿Alguien que sepa? David.
A lo que Dios dijo que iba a suceder.
Amén, un anuncio. Sin embargo, la palabra de la cual se traduce profecía es, algunas personas lo han traducido oráculo, pero también se ha traducido, dicen que la palabra tiene un tono similar al de la palabra carga. Denota algún tipo de carga. O sea, la primera palabra de lo que va a presentar el profeta Malaquías está relacionado con algo que denota algún tipo de carga. Esta tipo de sentencia, no necesariamente todas las profecías son un tipo de sentencia, pero aquí sí podemos ver nosotros la carga que va a presentar Malaquías por la naturaleza de las cosas que tiene que presentar contra el pueblo, precisamente porque esa es la palabra que se utiliza en el versículo número 1, ¿verdad? La palabra es contra Israel. Por lo tanto, nosotros desprendemos que hay algo que se va a identificar que no necesariamente favorece a ese pueblo. Y es un sentido, en ese sentido es algo ominoso, o sea, algo que previene de algo negativo que había de suceder o acontecer posteriormente. Ahora bien, el próximo versículo nos habla sobre cómo es que Dios se siente o se ha sentido hacia este pueblo que él mismo escogió. Yo os he amado. Y ciertamente nuestro Señor amó a este pueblo. Y no tenemos que ir sobre todo y todos los detalles, pero nosotros considerando el plan que ha tenido Dios con el pueblo suyo, primeramente, Él crea a la humanidad. Coloca a un varón y una mujer para que se procreen. Y les da toda la capacitación para que ellos puedan tomar decisiones y puedan agradar a Dios. La intención con la cual Dios creó al hombre y a la mujer ha sido para que le agraden, para que le den gloria a Él. El otro día el pastor predicaba sobre la relación del esposo y la esposa. En el sentido, como lo vemos en Apocalipsis, en la relación de esposo y esposa de Jesucristo y su iglesia. Y nos decía él, dentro de las ilustraciones que presentaba, que la esposa está puesta para darle gloria al esposo. O sea, la esposa es la gloria del esposo. Donde quiera que esté la esposa, las personas conocerán al esposo. Es palabra sacada precisamente de la Biblia. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que este pueblo que fue escogido, o sea, fue creado para poder dar gloria a Dios, en la primera oportunidad que tuvo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque se dejó engañar. Si vamos a Génesis, no lo vamos a hacer, porque esta historia la conocemos, sabemos que el hombre y la mujer pecaron, convencidos por Satanás. Satanás se acercó a la mujer y le dijo que probara de la fruta de del árbol de la ciencia, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal. Y la mujer comió. Entonces ella fue engañada. Sin embargo, el varón no dice la palabra. De hecho, Pablo nos dice en 3 Tesalonicenses que el varón no fue engañado, sino que quien fue engañada fue la mujer. O sea que el varón tuvo la oportunidad de decir que no quería, y como quiera, pecó. Pero todos conocemos la historia. Cuando Dios confrontó a Adán, le dijo, ¿qué has hecho? Y él le dijo, fue la mujer que tú me diste que me hizo pecar. Entonces, como diría un sabio jayuyano, la culpa es huérfana. ¿Verdad? Es un sabio jayuyano que conocemos nosotros contemporáneos. No está en ningún libro. Así que la culpa es huérfana. Nadie quiere aceptar la culpa por las cosas que hacen. Nadie tiene la culpa. Por ese pecado que cometió el hombre y la mujer tuvieron que salir del jardín del Edén, donde se encontraban ellos en la situación propicia para poder agradar a Dios en todas las cosas. Y continuó pecando. Y el hombre y la mujer continuaron pecando hasta que el Señor tuvo que destruir todas las cosas y volver a hacerlas nuevas. Noé fue escogido para que pudiera darle apertura al espacio que debían abordar aquellos quienes quisieran aceptar el plan de Dios. Y noten ustedes que esto es una historia que se repite. David estaba predicando hacía mucho tiempo atrás sobre la comparación, un paralelo entre el arca de Noé y la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre el tiempo que Dios nos da para que nosotros podamos entrar en esa arca, el arca de la salvación, porque hay un plan. Y nosotros nos parece que esto es único para nosotros en estos tiempos. Que el Dios ha creado un plan que es perfecto, las personas solamente tienen que escuchar, oír y creer, y obviamente confesar su pecado y aceptar a Cristo Jesús para poder ser salvo. En los tiempos de Noé era diferente, tenían que creer. Noé estaba creando un navío y las personas encontraban eso rarísimo. El asunto es que llegó la lluvia y cuando ya las personas se dieron cuenta que realmente lo que venía era la destrucción inminente, entonces era que querían ellos montarse en la barca, pero no podían. Y se salvaron solamente 8. Triste, ¿verdad? Pues esta historia se repite, mis hermanos, y ya la advertencia y la sentencia está puesta. Y estamos viendo el paralelo para los tiempos nuestros. Este pueblo de Dios que fue escogido, Dios hizo un pacto con Abraham, quien creyó, y dentro de su palabra se especifica que no se escogió al pueblo de Dios porque fuera un pueblo grandioso, hermoso, elocuente, sabio, sino que era el pueblo más insignificante de entre todos. Palabras textuales de la Biblia. El Señor lo escogió de esa manera. Así que cuando nosotros nos miramos y nos preguntamos qué méritos tengo yo para poder recibir a Cristo Jesús y no encontramos ninguno, pues precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque la salvación no la hallamos mediante nuestros propios méritos, sino mediante la gracia y la misericordia de Jehová. En Malaquías, ¿qué tiene que ver todo esto que yo estoy mencionando respecto a lo que vamos a estar viendo nosotros en Malaquías? Tiene que ver todo. Porque el Señor, todo eso que les he mencionado, en el versículo número 2 de Malaquías, lo ha creado precisamente por ese amor tan grande e inmerecido que tenía Él por este pueblo. Yo lo he amado. Y la pregunta que formula Malaquías de parte de Dios es que el pueblo pregunta. Piensen ustedes, y el estilo dentro de todo este libro va a ser precisamente ese. El acusador versus el entrevistado. Y Malaquías va a asumir las dos perspectivas, los dos puntos de vista. A la misma vez va a ser el acusador de parte de Jehová y a la misma vez va a ser el entrevistado o el acusado quien va a ripostar. Y le dice, yo te amé. Y tú me preguntaste, ¿y en qué me amaste? Es la pregunta en puertorriqueño, ¿verdad? ¿En qué tú me amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Y vemos nosotros los paralelos, ¿verdad? Siendo Esaú el primogénito, no fue él quien recibió la bendición de parte de Dios, sino Jacob. Y a Esaú aborrecí. Entonces la palabra nos dice que Jehová maldecirá a quien maldiga y bendecirá a quien maldiga. ¿Por qué usted piensa que Jehová tiene esa prerrogativa? ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué es lo más básico que podemos nosotros aprender de la palabra que nos dice que Jehová tiene la prerrogativa de bendecir a quien él quiera y maldecir a quien él quiera? Dios es soberano. Dios es dueño de todo, como dice David. Dios, le decimos que es rey de reyes. Cuando usted dice esa expresión, Jehová es rey de reyes, lo que queremos nosotros decir no es una expresión vacía. Queremos nosotros decir que nosotros reconocemos que Él está por encima de todo y de todos. Y esto es cierto, mis hermanos. Y a veces la humanidad, y esto es una de esas verdades que es universal de las cuales le hablaba yo al principio, hay muchas cosas que no se pueden espiritualizar, sin embargo, esto es una verdad universal, si la podemos llamar así, no me gusta utilizar mucho la palabra universal, pero entiendan ustedes que cuando yo digo universal me refiero a aquellas cosas que podemos aplicar tanto para los tiempos de Malaquías como para los tiempos presentes. Esa verdad de que Dios es rey de reyes es algo que tenemos nosotros que comprender al día de hoy. Y las personas insisten y persisten en cuestionarle a Dios sus acciones. Para estos tiempos de Malaquías, lo que queda subrayado en esos primeros 5 versículos es precisamente eso. Hay un pueblo que es ingrato. Un pueblo que ha recibido todo de parte de Dios, un pueblo que ha sido escogido irrespectivamente de su condición. Ciertamente la palabra subraya el hecho de que era un pueblo que no tenía méritos, sin embargo Dios le escogió precisamente por eso, porque era el pueblo más insignificante. Y Él les puso en una posición de estima. Les colocó como baluartes de su presencia, de su amor, su palabra. Y les permitió pasar por una serie de eventos que ellos mismos se buscaron en Aguadillano. Hay ciertas cosas que a veces nosotros nos sorprenden, pero cuando nos sentamos a meditar en ellas, no nos deberían sorprender, porque es la ley de la causa y el efecto. Usted realiza una acción y usted debería esperar una reacción sustancial, ¿verdad? Equivalente, proporcional a la acción que usted realizó. Si la acción fue buena, ciertamente tendrá algún tipo de desenlace positivo. Ahora, para aquellos quienes aman a Dios, la palabra dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien a aquellos quienes aman a Dios. Esto es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dios ciertamente tiene un propósito con usted y conmigo. Y esa es la razón por la que usted se encuentra aquí sentado en esta noche. ¿Verdad? Muchas veces nosotros damos por sentado tantas cosas. Hay tantas cosas que pudieran ser para el mundo casualidad.